Hola, muy buenas tardes, Rubén. Pues efectivamente, como tú bien dices, estamos en el corazón de la viña, en un sitio con mucho sabor de carnaval, de gaditano. De este espacio han salido muchos coros de los años 80, los años 90, que han puesto una pica en Flandes, que ojalá y se recupere ese tango viñero. Y hoy es el cuartel general de una de las comparsas más esperadas. La modalidad de la comparsa tiene una pugna por ver, bueno, quién tiene ahí el cetro. Martínez ha presentado sus credenciales, muchos buenos grupos ya han demostrado que tienen también tablas para intentar acceder a esa final, y me imagino que será pues el objetivo de esta agrupación maravillosa que firman Raúl Cabrera en música y Miguel Ángel García Luez el Chapa en letra, que ya lo tengo a mi verita y al que le voy a preguntar lo primero, bueno, cómo está viviendo el día de hoy, Miguel Ángel, el día del estreno, que siempre es especial, ¿verdad?
Sí, bueno, hoy, sin duda el día del estreno es el día más bonito, ¿no? Y con respecto al tópico de los nervios, yo la verdad es que tengo que reconocer que lo vivo de una manera muy sosegada. Me he levantado y he ido a desayunar a la calle, me he echado a hacer los mandados, en fin, una vida normal. Y los nervios llegarán ahora. Ahora sí, he venido aquí a ver los compis, y ahora cuando nos acompañen allí a los camerinos, allí sí que es donde yo lo paso mal, la verdad. De hecho, me voy rápidamente a sentarme en la butaca o en el gallinero, donde...
Sí, porque a ti te gusta verlo desde la sala siempre, ¿no?
Claro, yo no me gusta nada el ambiente de... Vamos, no me gusta nada. Están allí las criaturas trabajando, los de tramoya, los periodistas, y un gran jaleo, nerviosismo general. Entonces, y luego no se oye bien, tú no eres consciente de la actuación. Y me gusta irme al público, como tengo la credencial, pues de la gallinero, y verla con el público, ¿no?
Tercer año con un grupo que ya era muy consolidado, que suena muy bonito. ¿Vamos a navegar por el mismo río, por la misma senda? ¿Hay algún tipo de giro en la agrupación?
Sí, hay un pequeño giro. Es decir, bueno, el sello y el soniquete del grupo es el mismo de siempre, claro, y eso no debe cambiar. Y el universo musical de Raúl también. Pero sí es cierto que en cuanto a conceptos sí que hemos hecho una comparsa... Nos ha optado salir un poco de la zona de confort, si es que en dos años se puede crear una zona de confort. Pero sí jugar, hemos hecho un tipo más complejo, con mucha más carga de profundidad, no en cuanto a lo que es crítico y eso, sino a su significación, y un tipo muy gaditano. Digamos que hemos intentado construir otra manera de entender el sello gaditano, ¿no? Hacer una cosa que sea muy de Cádiz, muy gaditana, pero sin que caiga en los tópicos y en los clichés y los estereotipos de que hasta ahora han construido esa cosa ideática que es lo gaditano, ¿no? Y nos hemos divertido mucho. Lo hemos hecho desde la fantasía, desde la libertad, desde lo narrativo. Es un personaje chulo, nos ha quedado un personaje muy chulo, el colgado.
Miguel, ¿piensas que es una agrupación que va a entrar a la primera en el accionado? ¿O hay que rumiarla porque tiene mucho mensaje, tiene simbolismo, está trabajado cada verso? Porque muchas veces, bueno, hacemos agrupaciones que tú la escuchas y dices tú, oye, me he quedado del tirón con el mensaje, con la musicalidad, o piensas que de regusto.
Y yo las dos cosas, yo sé que es un poco pedante decirlo, pero las dos cosas, es decir...
Eso es lo bueno, en realidad, es, claro.
Hemos trabajado, al tratarse de un tipo más complejo, hemos trabajado que del tirón la gente lo pille y diga, vale, desde la presentación diga, vale, entiendo la película, ahora cuéntame, ¿vale? Es decir, que, a ver, todo esto es nuestra intención, a ver si se ha conseguido o no, pero la intención es esa. Y también es cierto que tiene suficiente densidad en la música y en la letra como para cuando lo escuches por segunda vez y por tercera vez le saque jugo, que es lo que ha ocurrido con la modalidad de comparsa, que es la que está ahora mismo en vanguardia creativa, digamos, ¿no? Hacia donde está evolucionando el mensaje, la copla de carnaval. Nada más que hay que escuchar las cosas de Antonio, de la gente que durante estos años han estado contribuyendo a engrandecer la modalidad, ¿no? Cómo se hace, no es consumo rápido, no significa que no se pueda disfrutar al primer trago, pero sí que tiene suficiente densidad creativa, musical o literaria, para poder degustarlo. No es de un solo uso, no son coplas de un solo uso, ¿no?
¿Cómo surge esta propuesta? ¿Era una idea que tenías tú ahí guardada, parte del grupo? ¿Se os ocurre por el camino? Cuéntame un poco cómo surge la propuesta.
Pues mira, ha sido también un proceso muy particular, porque Javi pone sobre la mesa el nombre de Los Colgados, que era un nombre que a él le gustaba, con una idea concreta, que no la digo por si algún otro año se rescata. Y a nosotros nos gusta el nombre y el espíritu. Cuando digo nosotros, estoy hablando de un poco el equipo creativo: Raúl, Sergio Plaza, que forma parte del equipo creativo, Dani Obregón, que ahora ya no, pero estuvo en las primeras reuniones también para dar forma, ayudar a formar a esto. Bueno, en fin, no, nos reunimos en mi casa, que es donde un poco el sitio donde se hacen las reuniones
operaciones.
Creativas, operaciones creativas. Y ahí empezamos a darle vuelta porque nos gustaba el nombre y nos gustaba el aroma del tipo, no el tipo en concreto. Pero empezamos a jugar, a juguetar. ¿Y si añadimos esto? ¿Y si le quitamos aquello? Y fue poco a poco. Y se convirtió en una corgaira. Dijimos que yo esto, ¿cómo vamos a explicarlo en una comparsa? Como, si esto es para escribir una novela. O, ¿sabes? Esto es para escribir una novela. O hacer una película, o hacer un cuento. Esta fantasía, porque es una fantasía, es para contar una historia. ¿Cómo convertimos eso en comparsa? Y ahí dijeron, bueno, eso ya Raúl y tú, lo siento, es cosa vuestra.
Y ahí te lo echaron.
Y ahí he estado con Raúl, codo con codo, que da gusto trabajar con Raúl. Y estamos muy contentos, la verdad, y creemos que la gente no le va a gustar y se va a meter en la película.
Me imagino, Miguel, que eso es un paso muy importante cuando tú ya, con una idea preconcebida, te sientas con Raúl y dices, oye, a ver si esto tiene recorrido, porque no es tan fácil, a lo mejor se me queda corto. Tengo que contar en 7 minutos, en 8 minutos de popurrí, oye, le tengo que dar un sentido, ¿no? Eso me imagino que es muy importante para vosotros.
Para mí en concreto, que soy el letrista, que soy el que tiene que rellenar los 8 minutos, más la presentación, más el estribillo, con la temática y con el tipo que se ha elegido, eso para mí es la pieza clave. Ya otros nombres que salieron sobre la mesa, yo dije, que yo claro, eso está guay como disfraz, eso está guay para hacer una presentación, pero para luego desarrollar en un popurrí se me queda corto, ¿no? Y este era justo lo contrario, que yo, ¿cómo traemos a tierra una fantasía, una corgaera como esta, cómo la traemos a tierra?
Tan inabarcable quizás.
¿No? Claro, porque yo un momento recuerdo perfectamente que sí, que yo mismo apetece escribir un libro con este personaje, una historia, no me... Pero bueno, al final, a ver si lo hemos conseguido, al final creo que le dimos vuelta y ha quedado chulo, tío, ya me dirá.
Y Miguel, como curiosidad, que eso a los aficionados, y a mí particularmente me gusta mucho siempre saber, y de vez en cuando hablamos por WhatsApp y sí, te pregunto, sí. ¿Por dónde le metes mano al texto, al mensaje? ¿Empiezas por el paso doble o has preferido iniciar por la presentación para darle un sentido global desde el espectador? Cuéntame un poco cómo has ido escudriñando todo el repertorio.
Claro, el paso doble se hace ya a mitad de la cosa. Nosotros, de hecho, yo creo que nos hemos puesto con el paso doble. Raúl se ha puesto con la música de paso doble y yo a escribir cuando ya estaba el popurrí, no digo terminado, pero sí bastante avanzado. Ya te hablo por el mes, a lo mejor de final de octubre, primero de noviembre. No sé la fecha exacta, pero no me extrañaría que fuera eso. Tendré que mirarlo en el diario, que yo escribo un diario de trabajo, ¿no? Sobre la comparsa. Y entonces, claro, en este caso concreto, la pieza clave era la presentación, porque había que hacer una presentación en la que se cantara y la gente dijera, vale, comprendo todo. Porque no, ya digo, ya no era fácil. Es que no puedo decirte si te
pelas. Claro. Esto es lo bonito, poderlo ver, poderlo disfrutar y que cada aficionado lo interiorice a su forma, ¿no? Claro. Que también me imagino que no sé si es un mensaje abierto para que cada uno lo reciba de una forma o va a tener un mensaje que tú piensas que es mucho más unitario, más...
El mensaje está claro. Eso no quita que haya versos dentro del repertorio que sean más libres de interpretar. Y es donde está esa densidad que hablábamos antes, esa riqueza de la significación literaria o incluso yo te diría estética, ¿no? Que es lo que yo creo y por lo que explico además muchas veces en los talleres que hacemos sobre estas cosas, es donde está el gran salto que está dando la copla de general, la copla de Carnaval General, pero en particular la comparsa, ¿no? Por las aportaciones de gente como Antonio, como Juan, que en paz descanse, como tantos otros autores que han ido fortaleciendo el mensaje y la complejidad del mensaje de las coplas de carnaval.
Se está convirtiendo quizás un arte popular, que nunca dejará de serlo, en un arte mayor. ¿Crees que los autores actuales se le echan más tiempo al papel, se calienta un poquito más la cabeza, oye, para rimar, para que cada verso tenga un significado? Van por ahí los tiros, ¿no? Parece.
Y en lo musical y en lo conceptual, ¿sabes? Que no solamente en lo literario, por eso digo, es que esto sería interesantísimo, pero para charlar con mucha calma. Juan Carlos, en sus libros ya él decía que el carnaval era un género mayor. Claro, habría que definir qué es género mayor, ¿no? Porque si es como la ópera, habría que decir, bueno, espérate, la ópera es una cosa muy culta, de las clases burguesas a las clases acomodadas, mientras que el carnaval sigue teniendo sus raíces y su ADN profundamente en las clases trabajadoras y en el pueblo, ¿no? Basta mirar el retrato robot de los comparsistas que hay aquí, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, sí es cierto que lo que sí creo yo que se está generando es el carnaval está pasando, las coplas de carnaval están pasando de ser una forma de folclore popular a ser un género musical en sí mismo, porque ya se compone, antes de que se componía en paso doble y cuplé, musicalmente. Claro, porque el resto de piezas se hacían adaptaciones literarias, pero las músicas eran se adaptaban al carnaval, se carnavalizaban, sí, ¿verdad? Pero no estaban creadas para ser cantadas por un grupo de carnaval. Hoy un popurrí es una pieza que está diseñada, creada y compuesta pensando en que solo va a cantar una orquesta muy determinada, que son las gargantas, el bombo y la caja y la guitarra de una comparsa, ¿no? Y eso sí que está abriendo un camino hacia una especie de salto evolutivo. Esto hay que explicarlo con más calma, aquí yo estoy diciendo un poco de la manera muy
cutre. No, pero oye, es muy interesante. Por ejemplo, en el popurrí, tú quieres tocar un tema, oye, puedo ir por aquí con este mensaje en esta cuarteta, Raúl, y quiero una música despacito, recreada, eso, lenta, dulce, o él te viene con esta propuesta y dice, oye, yo creo que al personaje le pega esta cuarteta, le pega esta música. ¿Cómo va, no, va y viene?
Trabajo de mesa, es que nos ponemos...
coordinación.
Claro, hay veces en que soy yo el que le digo, mira, Raúl, se me ha ocurrido que en la segunda cuarteta contemos esto, hablemos de esto. Entonces estaría guay que fuera una música alegre, movida o reposada.
Que tú piensas que...
Claro, y me puede decir él, Miguel, escríbeme los primeros versos. Y yo cojo y le escribo a lo mejor los 8 o 10 primeros versos.
¿Y qué extensión le das a los versos, bueno, ahí libre? Porque...
No, yo solo usa metro clásico, solo usa octosílabos, decasílabos, alejandrinos, porque cuadran, claro, y cuadran muy bien en la música, porque ya por eso son clásicos, porque cuadran muy bien en la música. Y ahora él lo que hace es que lo música. O a veces me manda una música del tirón y dice, mira que yo...
Mira, o sea, qué guay, ¿no?
Lo que sí es normal es que cuando nos pongamos a trabajar una cuarteta, sepamos lo que se quiere transmitir. Las sensaciones, no digo en letra ni en música, pero las sensaciones que se quieren transmitir. Y luego nos ponemos a trabajar. A veces él me manda la música, yo la completo, o a veces yo le mando la letra y él la música, ¿no?
Oye, ¿cómo habéis vivido el montaje vocal? Porque también es una agrupación que destaca mucho por su forma de interpretar. Una forma muy elegante, muy medida, muy afinada, muy armónica, que eso también, bueno, pues es parte de culpa, entre comillas la culpa, claro, de Raúl, de Sergio, hay muy buenos, sí, oídos, ¿no? Sí. ¿Cómo has ido viviendo el montaje de tu obra? Porque me imagino que para un autor también ver que su obra queda plasmada de una forma elegante, armónica y bonita, también, hombre, eso compensa muchas horas de
eso,
estudio, ¿no?
Claro, claro, eso es un regalazo. Tener un grupo como este es un regalazo.
¿Siguen por ahí?
Claro, claro, eso no ha cambiado. Por supuesto, el que hace el trabajo duro es Raúl, que es el que mete la... Y luego cuando ya está el trabajo hecho, viene con la lija fina, claro, ese hito, y le va dando ese... Que yo me he dado cuenta que eso es lo que hace que este grupo sea especial. Esas cofinas que le da luego ese hito. Yo el primer año, cuando estuve con los Renacidos, iba mucho a los ensayos porque flipé por la manera en que este grupo ensaya, porque además, como es gente que es tan lista musicalmente, son unos niños tan listos musicalmente, claro, muy rápido, y en muchos casos incluso se autogestionan. Raúl dice, quiero, aquí hace falta un coreado, y hacen tres detrás, y hacen justo el que dice ese clavado. Otra vez hay que corregir alguna cosita, la segunda que le va a decir a Washi, y ahora este año ha visto cómo tienen que hacer la segunda, ¿no? Entonces el grupo se autogestiona muy bien, se conoce muy bien. Y luego, ya digo, quien da el toque maestro de lijar las pequeñísimas imperfecciones a unos niveles, de verdad, me gustaría que un día la gente pudiera ver cómo ensaya ese hito. Tiene un oído finísimo para detectar pequeños microfallos. Y luego, claro, pues si suena el grupo, ¿no?
También es muy interesante que prácticamente se mantiene la misma familia, dos cambios mínimos, ¿no? De un grupo de 15 personas que se ven mucho tiempo durante el año, que son muchas horas de ensayo, que son muchas horas de autobús, de actuaciones, de tensión, porque hoy es un día de tensión, queramos o no, y que se mantenga ese bloque, eso dice algo muy bueno, ¿no? De este grupo.
Es un equipo humano estaba muy consolidado ya cuando vivía Juan, y la desgraciada muerte de Juan, que ha hecho, porque los hermanitos todavía hagan más piña, y a mí me han acogido además como uno más, como si llevara toda la vida con ellos, porque me siento, la verdad, muy encajado muy fácilmente con ellos, ¿no? Me han sido muy generoso en su hospitalidad. Así que, bueno, fue un gustazo, y siempre hay algunos cambios, como tú has dicho, de unos, claro, que se Vito, que había estado fuera, ahora regresa, Juanma ya no está, Arturo se queda en Barbate. El Yello con la caja, con el tema del trabajo, dejó de salir, pero vaya, básicamente la mayoría de la tribu sigue siendo, sí, la que es, ¿no?
Oye, en una comparsa, Miguel, que lucha por todo, es una comparsa de las esperadas, no vamos a engañar a nadie, ¿no? Que va a estar ahí luchando por lo más alto. ¿Un autor de letra escribe lo que quiere? o se debe un poquito a la competición, al concurso, que es lícito todo, evidentemente, que esto es un concurso, que no vamos a, o aquí hay libertad de, oye, me gusta este tema, ¿por qué no lo voy a tocar? ¿No?
Claro.
Un poquito de ego de autor, no sé.
Sí, pero lo que pasa es que a estas alturas de mi vida carnavalesca, no quiero parecer arrogante, yo ya sé lo que puedo y no puedo. Está con su biela, ¿sabes? O sea, yo sé lo que puedo usar o no para la competición.
¿Te has chocado con muchas veces con la pared?
Claro, no.
¿Llamar a Ángel su biela?
No, porque a ver, si es que en cuanto los directores y los grupos se dan cuenta de que el autor tiene los pies puestos en la tierra y sabe a dónde vamos, ¿para qué? Ya luego ya puntualmente que te digan esta letra no gusta menos, o esta letra es un bastinazo, Miguel, pero no la sentimos para cantarla, ¿sabes? En fin, ese tipo de cosas que es lo normal. Además, yo no me parece normal, yo no quiero que ellos canten una letra de disgusto tampoco, ¿no? Así que yo sé lo que tengo que llevar, claro.
Hablando de toda esta vorágine de concurso y eso, ¿qué similitudes y qué diferencia encuentra entre la modalidad del tango, donde has entrado con un aire fresco, con un arrojo tremendo? El coro este año suena de maravilla, yo creo que va a estar en la pelea por todo.
Qué bueno, qué gracias.
Y la comparsa, una comparsa puntera, ¿no? ¿Qué diferencia encuentra en la competición en una modalidad y en otra, Miguel?
Claro, bueno, que en el caso de los coros, la presión competitiva es muchísimo más pequeña, es muchísimo más suave, ¿sabes? Estamos hablando como hacer submarinismo en la Laja con la gafita o meterte, ¿sabes?, a buscar el Titanic, ¿sabes? Nada, o sea, la presión, nada que ver, en el coro esto, hay su competición.
La proyección mediática, ¿no?
Claro, es que eso forma parte de la presión, es que por desgracia el concurso de coro con pasión, lo siguen una minoría, yo diría los coristas y los familiares y alguien más, pero un poco aficionado de a pie, que le guste lo claro, y de cierta edad, no hay ruido mucho en las redes, ¿sabes? Es un concurso que pasa muy desapercibido en el entonces, claro, ¿qué ocurre? La presión del aplausómetro en las letras no tiene nada que ver con la presión del aplausómetro de los pasos dobles, cuando los tangos de los pasos dobles.
Una comparsa necesita la respuesta. Claro,
y para colmo, como se ha puesto el concurso últimamente, que la gente aplaude cualquier cosa, un paso doble que no levante a la gente parece que es un paso doble que no funciona.
Eso te quería también comentar, ya el falla no es termómetro de casi nada, ¿verdad?
¿Qué te refieres al termómetro?
El público, la respuesta del público, el chirigota, esto sí que es una buena comparsa.
No se devalúa el criterio del público. Ya, pero precisamente por eso es peor, sí, eso te vuelve más competitivo, porque si ya todos aplaudidos.
Que pega, ¿no?
Claro, entonces tú, ¿qué haces? Cantas un buen paso doble y si no levantas al patio de butaca parece que no ha pegado. Cuando antes tú recuerdas perfectamente, como yo recuerdo, que levantar con una letra de paso doble al patio de butaca
era la final.
Una o dos veces al año.
El que lo levantaba estaba en la final de calle,
claro,
ya.
Claro, el público no se ponía, no regalaba un ponerte en pie. Cuando alguien levantaba, ¿sabes? Eso pasaba una o dos veces cada coac, cada concurso. Ahora pasa una o dos veces cada noche.
¿Qué echas en falta de todos esos concursos que tú has disfrutado desde la otra perspectiva? Desde el aficionado, que va creciendo con las coplas, antes siquiera de que empezara a esbozar los primeros...
Como aficionado me preguntas, ¿no?
Sí, como aficionado. ¿Qué echas en falta?
La sorpresa. A mí antes me sorprendía muchas más cosas, a lo mejor que yo era más ingenuo. Pero antes me daba la sensación de que había más disparidad de cosas, más era cosas inesperadas.
Más riesgo también,
claro, ¿no? Más riesgo, efectivamente, más valentía en las letras, ¿sabes? Hoy todo es como mucho más... A ver, yo quiero parecer un viejo rebotado.
No, estamos aquí hablando de...
El tiempo pasado fue mejor, porque los tiempos son los que son.
De forma subjetiva, cada uno, claro, tiene su visión.
Y,
claro.
Y ahora lo que es ahora tiene su valor, aunque, ¿sabes? Yo no sé, yo escucho una chirigota que se escucha ahora, la gente unas carcajas, y dices tú, ¿cómo se ríe la gente con eso? Y el problema no es de la gente, el problema es mío, que yo soy el que ya me he quedado fuera de eso. De ese rollo, me parece que mi humor era, o sea, el humor de mi época y generación era mejor, pero eso es nuestra percepción subjetiva, eso no es real. Entonces, he hecho falta la sorpresa, el riesgo, la variedad, el no saber qué te vas a encontrar. Hoy es muy fácil, en cuanto se abre el telón, se abre el telón y muy poca sorpresa. Abre el telón y miras tú y dices, ya sé lo que es esto, ya lo he visto, ya, ¿sabes? No me va a sorprender. Puede ser, el otro día la chirigota de Essig, ¿no?
Con un popurrí, con unos golpes tremendos.
Efectivamente, y con arte, pegándosela bien, y con su gotita de macarra, pero muy medida. Eso es, muy bien, la verdad. Guay, la sorpresa del tipo, ¿no? Pero eso es ya muy excepcional. Antes como que era más normal, no sé, o igual uno lo tiene idealizado el pasado, no lo sé. ¿A ti no te lo parece que antes
era un poquito más normal? Yo coincido contigo. Quizás seamos muy románticos, no lo sé.
No sé, o igual este proceso lo vive todo el mundo. Ahora cuando uno escucha... Ha escuchado a gente de las generaciones, ¿no? Los, va esto de generaciones anteriores, ¿no? Escucha uno hablar a Martín, o a Quiñones, o a Miguel Villanueva, por hablar que están rebotados, que ahora no vale nada. Y uno dice,
etapa generacional.
Claro, dice, yo no quiero convertirme en eso, claro. ¿Sabes? Pero claro, al mismo tiempo dice, pero es que mi tiempo está pasando, es que mi carnaval ya no existe. Hablaba con Vera justo esta mañana eso. Nuestro carnaval ya no existe, y eso no podemos rebotarnos. Es que es el síndrome de los tiempos. Entonces, o te adaptas y lo disfrutas como puedes, y te refugias también en la nostalgia, o ya está, pero ponerte despótrica de los que están haciendo carnaval ahora, eso no vale nada, hombre.
Oye, Miguel, tenéis la sensación, ya por último te quiero robar poco tiempo, y agradeciéndote de antemano la generosidad que siempre tienes y la cercanía
contigo,
con nosotros.
Tenéis
la sensación, no sé si en el grupo sí, pero parece que en la calle hay una sensación como de hay que derrocar a Martínez Ares, porque la verdad es que lleva dos primeros, ustedes estáis ahí con un tercero, con un segundo, o falta el siguiente escalón. Parece que el aficionado está esperando esa rivalidad de copla, ¿no? Esa pugna bonita. ¿Tenéis vosotros la misma sensación de que, oye, hay que ir un poquito a quitarle el cetro a Antonio, que lleva ahí dos años arriba?
No, tío, no. Hombre, que la pugna de copla siempre, claro, con Antonio y con quien toque. Claro, eso está claro, porque eso es bonito y lo hemos vivido como aficionados, ¿verdad, Monte? Pero el objetivo de esta comparsa no es derrocar a Antonio, vamos, Antonio que se lleve otra vez un uno, si hay que dárselo. Y si no hay que dárselo, pues no lo den a nosotros. Exacto. Y si no, que se lo den a Jonah, o si no, se lo den a David, ¿sabes? Que sí, no puede ser. El objetivo de esta comparsa es enamorar. El primer objetivo es enamorar. El segundo es intentar en el concurso estar, por supuesto, en la final y peleando por el primero. Y ya que Dios reparta suerte. Pero el objetivo de derrocar a Antonio, pobre mío, ¿eh? De bastante que tiene con lo suyo, con su presión y con pelearse consigo mismo, ¿sabe? Todos los años, como para que encima nosotros digamos, Antonio, voy por ti. No, hombre, no, déjalo.
Oye, la última, Miguel, una muy personal. ¿Coro, comparsa o tu ilegal por la calle? Si te tuvieras que quedar con algo del carnaval, decir, yo no quiero renunciar a esto.
Ahí, ilegal.
Sí. Está claro, ¿no?
Sí, allí estaba antes del coro y de la comparsa, y allí estaré, si Dios me da salud, porque para eso sí que hace falta salud, después de esto, claro.
Pues Miguel, un millón de gracias. Te devuelvo a agradecer la generosidad, la cercanía con la que este grupo siempre nos trata, y en tu persona mucho más. Que lo disfrutes mucho, que tengáis un coa pues muy feliz y que salga todo como lo habéis preparado.
Eso es, eso esperamos, esta noche lo veremos.
Muchas gracias, Miguel. Raúl, Rubén, qué interesante. Te decía Raúl porque, sí, claro, el músico es Raúl, no, nos ha quedado a lo mejor la oportunidad de hablar con él, quizás en la fase de cuarto pues podemos hablar con él, que nos mande, bueno, pues todas las sensaciones de esa etapa creativa con Miguel. Son ya las 8 en punto, así que lo vuestro, compañeros.